especial mundial Cadena Ser. Con Jesús Gallego.
Con mucha fe y poca lucha.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al especial mundial de la Cadena Ser. Tenemos ya cerradas tres eliminatorias de cuartos de final. Seis selecciones que han llegado a esta ronda sufriendo. Algunas marcando en los últimos minutos, en el descuento. Otras en la prórroga. Otras en la tanda de penaltis. Vaya igualdad que hay en el mundial. Le cuesta ganar a todo el mundo porque las distancias entre las selecciones se han acortado de una manera increíble. Ya no hay selecciones físicamente inferiores. Ya no hay selecciones tremendamente desordenadas. No, todo el mundo da guerra, todo el mundo pelea. Como la guerra que le dieron ayer los argelinos a la todopoderosa Alemania, que solo en la prórroga pudo abrir el marcador con el gol de Schürrle. Vaya jarro de agua fría para Argelia y para todo el fútbol africano.
Gol. Gol. Schürrle يفتح مجال التسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة الثانية.
Qué gran primera parte de los argelinos. Y vaya despliegue físico de las dos selecciones. Los africanos terminaron exhaustos, pero también los alemanes. Bueno, los alemanes menos Müller. Porque, ¿qué comerá ese chaval en el Bayern de Múnich? Si hubiera habido dos o tres prórrogas ayer, Müller las hubiera jugado sin ningún problema.
Bueno, si me permite, señor Gallego.
Por supuesto,
es que yo conozco muy bien a Thomas.
¿A Thomas? Sí.
A Müller.
Ah, Müller, sí.
Es que es un jugador muy, 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 muy fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte.
Pero es muy fuerte porque además en el Bayern hemos tenido una preparación física muy, 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 muy buena.
Muy buena, muy buena.
Porque en Alemania las cosas se hacen muy, muy, muy bien.
¿Dónde va a parar?
Bueno, tengo que decir que me gusta mucho el seleccionador Joachim Löw.
Sí.
Es un entrenador muy, muy, muy elegante.
Sí.
Con un estilo muy, 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 muy casual.
¿De fútbol?
No, no, de ropa.
Ah, de ropa.
Y es muy, muy, muy educado.
Sí, lo es.
Porque, por supuesto, yo voy con Alemania en el Mundial.
Sí, normal.
Una vez que ha eliminado a España,
hombre,
claro.
Hombre, bien, 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 por aclararlo, bien.
Sí, hay que aclarar otra cosa, que cuando participe Cataluña, iré con Cataluña.
Ya lo sabemos.
Aclarado.
Por cierto, ¿cómo va lo de la independencia? Que ahora con lo del Mundial no estoy muy atento al asunto.
Igual, empate. Igual, empate.
Eso no se mueve. Hoy a las 6 de la tarde en Sao Paulo, octavos de final, Argentina-Suiza, el primer todo nada para el equipo de Leo Messi. Lluís Flaqué, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes. Si bien haría Argentina en tomar nota, como decías, de lo que han sufrido las favoritas para superar los octavos de final ante una Suiza que no ha mostrado su mejor versión en el campeonato, pero que se encomienda a Shaqiri para tratar de dar la campanada. La baja de Agüero le abre por lesión, dos opciones a Sabella: apostar por la Betis y mantener el 4-3-3 que tanto le gusta a Messi, o dar entrada a Maxi Rodríguez y variar el dibujo a un 4-4-2. Juega Argentina, juega por tanto Messi, que dejó claro ayer en redes sociales que quiere hacer algo grande. Se espera en Sao Paulo a más de 70.000 argentinos. Según la FIFA, solo 10.000 tienen entrada. El partido en el Itaquerao a las 6 de la tarde.
Y a las 10 de la noche, en Salvador de Bahía. Qué malos recuerdos nos trae Salvador de Bahía, de verdad. Yo no vuelvo a esa ciudad nunca más. Bélgica, Estados Unidos. Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego. Un partido que llega con polémica porque Klinsmann ha rajado de la elección del árbitro argelino por, según el técnico alemán, poder comunicarse con los belgas en el mismo idioma, en francés. En lo deportivo, Estados Unidos recupera a Jones, que será titular en la media, y al delantero Altidor, que se ha perdido dos partidos de la primera fase y que de inicio estará en el banquillo. Llega Bélgica con solo un gol en contra y se lo han metido de penalti a Courtois, el todavía portero del Atlético de Madrid. Pierde por sanción a Vermaelen, pierde por lesión a Defour. Kompany, el central de Manchester City, va a ser duda hasta última hora. Esto comienza en un estadio maldito para Gallego a las 10 de la noche en Salvador de Bahía. Está Bélgica contra Estados Unidos.
Bueno, para Gallego y
sí,
toda España.
España.
Para Gallego y toda España, que nos metió un repaso. Nos metió un repaso Chile. No,
Holanda.
Bueno, claro, es que nos metieron dos repasos.
Efectivamente.
En nuestro país, el protagonista del día, sin duda, Iván Rakitic, presentado como nuevo jugador del Barcelona. Una oferta que cuando la recibió no dudó ni un instante.
Quería dar un paso adelante y desde el primer día, cuando tenía la oportunidad de hablar con Subi, le daba el sí, como el día cuando me casaba, igual era así de fuerte y para mí ha sido todo eso muy, muy claro y en verdad muy agradecido, dar la gracia y ojalá me sale bien y lo hago lo mejor posible, por eso voy a trabajar e intentar hacerlo en cada partido.
Hombre, Rakitic, el mismo sí a Zubizarreta que a tu mujer, no sé, el contrato debe estar bien, pero que se lleve
su mujer mejor.
Igual no puede ser.
Seguro.
Uno es un sí más sentimental y el otro es un sí más material, no nos engañemos. Zubizarreta, que estaba presente en el acto de presentación, le han preguntado, por supuesto, por Luis Suárez, objetivo azulgrana, aunque Zubi ha tirado por lo emotivo.
Que Luis Suárez ha tenido la... Yo creo que el carácter y la humildad para reconocer primero un error, yo creo que eso es algo importante. Muchas veces nos enrocamos en una posición y no buscamos la salida por eso. Y ha tenido la humildad para hacerlo, la humildad para pedir disculpas a aquellos que se han sentido dolidos, evidentemente Chiellini por un lado y el fútbol en general, porque se ha producido en la mitad de la fiesta del fútbol. Y desde ahí es donde yo creo que se inician los procesos de recuperación de cualquier persona. A partir de ahí, donde los caminos del fútbol le puedan llevar a Luis, si está en el Liverpool o está en el otro sitio, él es jugador del Liverpool y eso es lo que ahora mismo es la realidad, ¿no?
Ha empezado pidiendo perdón y bueno, pues es una primera vía para que seguramente el Barça insista en su fichaje. Y hoy también es noticia la lista del seleccionador de baloncesto, Juan Antonio Orenga, para el próximo Mundial, que ya sabéis se juega en septiembre en nuestro país. Lo más llamativo de la lista es que se queda fuera Sanementerio y entra a Brines, y luego lo esperado. En la elección del jugador naturalizado, solamente podíamos jugar con uno, está Ibaka y no está Mirotic. Orenga lo ha explicado así.
La temporada de Serge ha sido una temporada soberbia, igual que la de Nico, el 90% de la temporada. Y para buscar que el equipo tenga un punto diferencial y de equilibrio, en este caso, este año, era más importante la presencia de Serge para equilibrar todas las opciones que teníamos en juego.
Así que Mirotic tendrá que esperar su oportunidad. También tenis. Están jugando dos españoles en Wimbledon, Robredo ante Federer y Feliciano López ante Wawrinka. Luego jugará Rafa Nadal. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego. Así es, Robredo no lo está pasando bien con Federer, ya ha perdido dos sets, 6-1, 6-4, aunque ahora en el segundo ha empezado mandando él 1-0, saca Federer ventaja, por lo tanto, partido complicado para Tommy ya. Y está jugando Feliciano López con Wawrinka, perdió el primer set 7-6, un tiebreak muy duro, muy complicado, y ahora en el segundo está ganando 5-4, aunque cada jugador mantiene su servicio. Aquí nadie rompe nada. Nadal tiene que jugar en la central, pero cuando acaben Sharapova y Kerber. De momento ganó Kerber el primer set 7-6 y acaba de empezar el segundo 1-0 para Sharapova, así que Nadal tendrá que esperar.
Muy bien, a ver si espabilan los españoles. Y en el inicio también una del contestador de lo que nos dejáis en el 91-521-2945. Romero tiene sus críticos, pero ojo, que también tiene sus defensoras.
Buenas tardes, señor Gallego, soy Amparo.
Buenas tardes, Amparo.
Qué bien te oigo desde aquí, qué mal te oigo muchas veces en la radio, pero bueno, todo esto te oigo bien. Quiero decir al oyente que aunque mi amigo Romero pida disculpas, que no digan que Romero es el peor, porque Romero es el número uno, el comentarista del deporte.
Ay, ay.
Así que hagan el favor de no meterse con Romero, que si no se van a ver las caras conmigo, ¿vale?
Hombre,
venga, un saludo muy grande y a ver si volvéis pronto para que te comas las chuletitas en mi casa. Un abrazo, hasta luego.
Esa se la vamos a dejar a Romero, Amparo, que él tiene buen saque además. 3:15, especial mundial en la cadena SER.
Quítate las rucas.
Una.
A merendar.
Adiós.
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama a su madre. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
De Huelva conoces el mar, sus gentes, la buena mesa, la naturaleza, su sol. Disfruta ahora del mundo del toro como nunca lo habías visto. Prestigiosas ganaderías de Huelva abren sus puertas para enseñar al mundo el toro en esencia. Un patrimonio único ahora a tu alcance. Huelva es territorio toro. Más información en turismohuelva.org.
Yo cuando necesito un taller para mi automóvil elijo comodidad y confianza. Por eso lo llevo a Motortown de Hipercolo del Corte Inglés. Me lo ponen a punto con el equipamiento adecuado y las mejores ofertas. ¿Esta te interesa? Hasta el 16 de julio en neumáticos Michelin tienes un 60% de descuento en la segunda unidad y hasta 100 euros en cheques carburante. Acércate a Motortown, tu taller de confianza, en Hipercolo y en el Corte Inglés.
Porque el periodismo sí tiene futuro, El País y la Universidad Autónoma de Madrid abren una nueva edición de su máster.
2 años de formación con 12 meses de prácticas remuneradas.
Infórmate ya en escuela.elpaís.com.
Máster del País. Periodismo de calidad.
Tenemos 3 eliminatorias de cuartos de final cerradas ya en el Mundial y hay una que tiene un cartelón de fútbol tremendo. Alemania-Francia, el próximo viernes. 2 de las mejores selecciones de Europa y del mundo buscando una plaza en semifinales. Es un partido histórico. Tenemos ya realmente ganas de que llegue. Lo mismo que las debe tener el mítico Luis Fernández. Hola, don Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, señores.
Usted habrá jugado partidos de esos, ¿no?
El último que Francia jugó contra Alemania en un partido oficial fue el que jugamos en el 86 en el Mundial de México, cuando le ganamos a Brasil y que en la semifinal nos ganó Alemania después del 82 en España. Hubo el 86 en México y perdimos contra Alemania. Entonces es el último partido oficial que jugó Francia contra Alemania en una competición. Y después hubo partidos amistosos, de Francia le pudo ganar un poco, que no nos van a ganar siempre los alemanes, ¿no?
Qué gran selección tenía Francia entonces. Ahora tiene una buena selección, pero todavía le falta para llegar a aquel nivel, ¿no?
Le falta, estamos, ¿cómo decirte? A veces, muchísimas veces hemos hablado de este tema de la selección francesa, que desde el 2006... La selección francesa y hemos pasado por unos malos momentos. Malos uh-huh. momentos es que hay jugadores, no ha habido calidad, ha habido 2010, ha habido un escándalo, ha habido una imagen que ha sido fatal, que sí. ha sido muy mala, y todo esto se ha tenido que recomponer, se ha tenido que hacer de nuevo. Y Laurent Blanc, porque yo digo siempre que no hay que olvidar Laurent Blanc, porque Laurent Blanc cogió el equipo después del 2010, nos puso en los cuartos de final en el 2012, donde España nos eliminó en esa Eurocopa. Y después yo creo que Didier Deschamps está en esa continuidad, trayendo, poniendo y haciendo un equipo competitivo, que no hay la calidad que había tanta antes cuando se conocía Francia. Pero bueno, estamos contentos, estamos de ver a la Francia jugar o estar, en que no haya jugado un fútbol de genialidad, pero nosotros lo único que le pedimos a este equipo es que nos devuelva un poco la ilusión a los que hemos llevado esta camiseta, que nos devuelva un poco otra cosa, y lo están haciendo de maravilla. Por eso después el partido se va a tener que jugar, pero bueno, por el momento Francia está haciendo un buen campeonato del mundo.
A mí me gustó ayer la segunda parte de Francia mucho.
Sí.
Atrevida, cómo iba hacia arriba, sí. con oportunidades creando, convencidos de que podían. Me gustó mucho esa segunda parte.
Lo que hizo Didier Deschamps, que cambió hubo un cambio, el cambio de la salida de Giroud y la entrada de Griezmann. Y ahí en ese momento el equipo se puso en una situación mucho mejor para que haya un buen equilibrio dentro del campo, con el centro del campo, con la defensa y con el ataque. Y se ha visto Karim Benzema entrar más en juego, tomar más personalidad dentro del campo con Griezmann, ha habido un buen entendimiento. Yo creo que también Nigeria en ese momento ha bajado de intensidad, de no tener el mismo volumen de juego que ha tenido durante 60 minutos, donde ha puesto Francia contra las cuerdas. No se ha visto un gran equipo de Francia, pero bueno, después al final Francia ha acabado mucho mejor. Yo creo que seguramente con la entrada de Griezmann se ha visto otra cara de Francia.
Sí, sí, vimos a Benzema en un par de jugadas de toque y de desmarque buenísima, rematando de cabeza, que hace un remate fabuloso. Y luego Griezmann, que le da un vértigo al equipo, pero un vértigo con calidad a la vez, muy muy bueno, ¿eh?
Se le da porque le da más esa explosividad, le da esa profundidad, le da esa posibilidad de tener un delantero que corre un poco más la profundidad, lo que no hacía Karim ni Giroud, lo que no han hecho tampoco en un momento cuando el equipo se necesitaba de bajar un poco a tapar un poco las bandas, no lo han hecho los dos. Y bueno, la entrada de Griezmann ha podido poner a Karim más centrado dentro del campo y Griezmann tapando un poco más la banda izquierda, porque por esa banda izquierda entraba demasiado el juego de Nigeria, y la banda derecha que teníamos ha sido muy buena con Valbuena, con Pogba y con Debussy. Y después, bueno, Griezmann nos ha dado eso, y además le ha dado al equipo la profundidad, ese juego que tiene este chaval, que tiene esa personalidad, esa claridad de en los 21 metros de tener calidad para finalizar. Tiró una vez a puerta que le paró el portero, uh-huh. Y estuvo con un buen entendimiento.
Muy bien, muy bien. En el gol es en propia puerta, pero lo podía haber metido él perfectamente con un desmarque, sí, al primer poste. Muy bueno, muy bueno. Y ahora llega Alemania. Luis, ¿cómo viste a los alemanes ayer? Bueno, ellos siguen teniendo un ADN inconfundible, cómo fueron hacia arriba. Hay que ver lo cansado que estaba todo el mundo y cómo había algunos alemanes, sí, como Müller, que parecía que podía haber jugado 3 o 4 prórrogas más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Alemania siempre es el mismo fútbol, lo mismo ahora, no es el fútbol desde los años 80, que era un fútbol muy físico de entrada, es un fútbol más técnico, más de posesión, pero con verticalidad, con ganas de llegar. Lo que pasa es que ahí a Nigeria hubo un buen partido, estuvo bien en el campo, y seguramente que los alemanes llegan en este mundial no teniendo todo el mundo al 100% ahí, jugadores que están y jugadores que no están. Özil no está al 100%, sí, en que te marques en un montón, no se ve, no aparece como aparecía en una época con esta selección. Schweinsteiger, también el centrocampista del Bayern, ha estado lesionado. Lahm ha jugado de pivote, después los centrales están un poco ahí al límite, no jugaba Hummels, estaba con Mertesacker. Yo creo que, bueno, los alemanes, Müller, el único que está ahí con esa fuerza, con esas ganas, es Müller, pero el resto está con mucho. Pero Alemania ha tenido la posesión, ha tenido el dominio del balón, ha tenido llegada, de Algeria ha sacado un gran partido, pero bueno, al final siempre acaba ganando. Y ahora, como dices, este equipo de Alemania siempre tiene que tener defensa. Entonces aquí lo que podemos decir, que a Algeria le habrá ayudado seguramente a la selección francesa a llevar a Alemania a las prórrogas, y que a lo mejor hay un desgaste que le puede ayudar a la Francia. Eso no, para el bien, ¿no?
Es un partido abierto y no, nos encanta que sea así, un espectáculo mundial, Alemania-Francia, vaya cartelón. ¿Cómo va la radio? ¿Bien?
La radio va muy bien, estamos con un buen programa, tenemos radio y televisión aquí arriba.
Madre mía,
está
verdad.
Todo bien.
Un crack futbolístico y mediático ahora, como no podía ser de otra manera.
Sí, sí, no. Pero me gustaría más estar en el campo que los mediáticos.
Bueno, pero tiempo hay, venga. Luis, tiempo hay. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, señores. Venga.
Es un lujo empaparse de la sabiduría futbolística de la gente que ha jugado mundiales para opinar. Por ejemplo, Julio Salinas,
hombre, Julito,
que también jugó en su día con Alemania.
Bueno,
¿Qué le parecería lo de Alemania ayer a Salinas, creo yo, ¿no?
A ver, Gallego, o sea, lo de Alemania siempre ha sido así. O sea, es una selección que va a tope siempre, ¿no?
Tope,
¿sabes?
Sí.
Que siempre que juegas con Alemania sabes que son jugadores Panzer.
Panzer.
Con esto que te quiero decir, pues que Alemania siempre juega a toda hostia, ¿no? Y que tiene una resistencia física cojonante.
Bueno, tranquilo.
Claro, que un alemán no se cansa nunca, o sea, que parece que lo tienen prohibido. Pero vamos, que se les puede ganar, ¿eh?
Sí.
Nosotros en el Mundial de Estados Unidos empatamos con Alemania.
Es verdad.
O sea, que el golazo de Cochea, qué golazo. Que luego se empató Klinsmann, que Zubi estuvo regular,
sí,
¿no?
Sí, regular.
Pero que empatamos, vamos. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Porque no son imbatibles.
No.
Ese Mundial de Estados Unidos fue, bueno, si no llega a ser por culpa de la jugada de Pagliuca, que tuvo suerte, finales.
Sí.
No, el césped,
ganamos el Mundial. 3:25, especial Mundial.
¿Recuerdas el que mete gana, el penalti, goles, gol o la ley de la botella? ¿Recuerdas cuando solo necesitabas 4 botellas de Coca-Cola para delimitar una portería? Nuestro campo de fútbol favorito sigue ahí, esperándonos. Salgamos a la calle y juguemos al fútbol. Coca-Cola, destapa la felicidad.
El Greco nunca se fue de vacaciones y este año tampoco. Porque en Toledo hay tanto que vivir en el año de su centenario que durante todo el verano estarán abiertos los espacios Greco, incluidos el Museo del Greco y el Museo de Santa Cruz. Ven a Toledo. Más de 60 obras del Greco te están esperando. El mejor Greco en el mejor marco.
Y este es un Ford Fiesta con tecnología Sincronaplink con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de concesionarios.
Este verano protege tu hogar con la alarma líder antes de irte de vacaciones. Instala tu alarma antes del 31 de julio y consigue 200 euros de descuento en tu alarma. Entra en securitasdirect.es o llama gratis al 900-200-200 y tendrás tu descuento de 200 euros. Recuerda, 900-200-200.
Dentro de un rato, a las 6 de la tarde, Argentina-Suiza. El todo o nada llega para Suiza y para Argentina sin Agüero. Flaky, pendientes de Higuaín, que será titular con Messi. Estaba leyendo esta mañana, lleva 11 meses sin marcar un gol con el albiceleste.
Sí, sería un buen día hoy para Gonzalo Higuaín el quitarse de encima ese lastre, porque empieza a haber, no dudas acerca de su rendimiento, pero sí que se le empieza a exigir goles. Más que nada, para que Messi no se sienta tan solo, seguramente, a la hora de liderar a esta selección argentina, que hoy se enfrenta, como decías, a Suiza en el Itaquerao de Sao Paulo. Higuaín, evidentemente, va a ser titular, también lo va a ser Messi. La duda de Isabela está entre Lavezzi o Maxi Rodríguez. Parece que va a ser el Pocho Lavezzi el que acompañe finalmente arriba en ataque a Messi y a Higuaín, con lo cual se mantendría ese 4-3-3 con Di María acompañando a los cuatro fantásticos. Higuaín no marca desde hace mucho tiempo, sí que lo hace Leo Messi, que lleva 4 goles en el Mundial, está a un gol de igualar los 5 que marcó Maradona en el Mundial de México 86. Ayer le preguntaban a Sabella si Messi puede llegar a ser tan determinante como el Maradona del 86.
Y Messi está haciendo un gran Mundial, que es lo que todos esperábamos, que es lo que esperaba él, que es lo que esperaban sus compañeros, que es lo que esperaba toda el público de Argentina, así que estoy muy contento por el equipo en general y por él. Obviamente que es un jugador determinante para nosotros. Maradona era un jugador determinante y Messi lo es.
Ambos son determinantes, evidentemente, y espera que lo sea hoy Messi y Isabela ante una Suiza que tiene a Shaqiri como su jugador más valioso del Mundial. La fuerza del bloque como argumento para intentar frenar a Messi. Una Suiza que ha estado un pelín irregular. Recordemos que Francia le ganó por 5-2. Curiosidades, Argentina, cosas del calendario, no gana un partido de Mundial en el mes de julio desde 1966. Curiosamente fue también ante Suiza. Y también partido intenso que se vivirá en el Vaticano. El Papa Francisco va con Argentina, su guardia, la guardia suiza, pues supongo que irá con Suiza. No sé si verán el partido juntos o no, pero ha colgado el Vaticano una especie de viñeta en Twitter riéndose de la situación.
Lo que tú quieras, pero los guardias callados.
Hombre,
vamos a ver. Evidentemente,
así movería más.
Imagínate.
Y si marca Suiza, que nadie grite.
Cuidado. Hola Maldini, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
De esta selección de Suiza lleváis mucho tiempo hablando. ¿Ha llegado su momento?
Bueno, es un equipo que se ha ido construyendo, un equipo con muchos jugadores jóvenes realmente el fútbol suizo está trabajando muy bien, desde, por ejemplo, canteras importantes como la del Basilea, que es una cantera verdaderamente importante, que ha dado muy buenos jugadores al fútbol europeo. Fueron campeones del mundo sub-17 en Nigeria, poco a poco han ido creciendo, pero evidentemente yo creo que está lejos del nivel de Argentina. En cualquier caso, es un equipo que le podría complicar a Argentina si Argentina no frena a 2-3 jugadores claves. Uno es Sindler, por supuesto, y otro es Shaqiri. Si no frena a Shaqiri, Argentina lo puede pasar mal. Y luego hay un detalle en Suiza, y es que ha estado buscando un delantero centro durante mucho tiempo, porque no lo encontraba. Con Memedi no funcionaba, desde aquella retirada del gran Alexander Frey. Y lo encontró en Dirmic, que es un croata que está jugando en Alemania, que ha hecho una gran temporada, y vamos a ver qué tal. Yo me imagino que va a jugar hoy, pero vamos a ver qué tal está, porque no está haciendo el Mundial que esperaban en Suiza, cuando había hecho varios partidos previos bastante buenos.
Pero, para dar el sorpresón, lo que te pregunto, si tienes que jugarte la pasta, te la juegas por Argentina, ¿no?
Me la juego por Argentina, sí, evidentemente. Esto es un Mundial y aquí hay mucho más talento en Argentina. Ya solo por Messi, evidentemente, es muy difícil que Messi no desequilibre, lo decía Sabella, y es verdad. O sea, es un futbolista que te puede ganar el partido él solo. Luego, además, no va a estar el Kun Agüero, pero yo creo que el Pipa va a marcar hoy. Lleva tiempo sin marcar, la verdad, el Pipa con la selección, pero yo creo que el otro día hizo un buen partido con la movilidad permanente que tuvo contra Nigeria, y es un jugador que se fabrica ocasiones de gol con mucha facilidad, y yo creo que iba a marcar. Vamos a ver qué tal está Di María, y vamos, yo creo que Argentina es superior en cualquier caso, pero no se puede dormir.
3:30, especial Mundial de la SER.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantoskit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantoskit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, Polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu. Patrocinador oficial del Club Baloncesto Fuenlabrada.
En Restaurante La Breña hemos traído a Fuenlabrada la almadraba de Barbate. Ven a descubrir un placer culinario, el mejor atún rojo del mundo. Restaurante La Breña, calle Sauce 2, Fuenlabrada, 91-765-3800. Asador La Breña, somos hosteleros.
Tu aire acondicionado y calefacción en las mejores manos. El mejor mantenimiento integral para las instalaciones de tu empresa y hogar. Instalaciones y mantenimientos económicos acompañados de una gran calidad, seriedad y garantía. Financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses. EBM Mercurio. Economiza la energía. Visítanos en ebm-mercurio.es.
Venga a Azulejos Guío y pagará mucho menos. Carretera de Toledo, kilómetro 19800, desvío Parla Norte. Azulejos Guío, donde usted paga el precio justo.
Y ahora en Guío Nadal premiamos tu confianza. Consigue circuitos spa, escapadas con encanto y alojamientos gratuitos con tu compra y descuentos directos. Escápate y disfruta con Guío Nadal.
Tiendas Montó cumplen 15 años. Ven y celébralo con nosotros. Ahora la cubeta HTN Real y Radical Colors a tan solo 16,60 euros. Además, te obsequiamos con 5 euros de descuento para tu próxima compra. Más de 80 tiendas Montó a tu disposición. Tiendasmontó.es. Especialistas en pintura y decoración.
Tiendas Montó en Fuenlabrada, Avenida de Europa 10.
¿Buscas moda con precios increíbles? Complementos artesanales para hombre y mujer. Lo que estás buscando es Tuyo 13. Las mejores marcas españolas. La Jaca, Españolo, Amarty. Con precios que te sorprenderán. Si no nos conociste en la pasarela de Leganés, ven a conocernos a calle Butarque 3 de Leganés o busca. Búscanos en Facebook, Tuyo 13, tu tienda de moda.
Brasil 2014 en la cadena SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, chavales. Os digo chavales porque podéis ser... Hijo mío.
Bueno,
creo que iba a decir, os he llamado antes, no quiero ser muy paliza, pero se me olvidó deciros una cosa sobre el usuario, sobre la UEFA, la FIFA. Han luchado por el juego limpio. ¿El juego limpio dónde? En el campo. ¿Cuándo van a luchar por el juego limpio en los despachos? Esa gente, esa FIFA, que parece la mafia, son exactamente igual que la mafia. Compran votos, compran todo. Y luego van a misa, como la mafia, luego va a misa y se cree que Dios les oye. No sé si Dios existe, pero si existe no creo que los oiga. Y si los oye, mejor que no exista.
91-521-2945. Llama y exprésate.
No lo sé, no entiendo. Yo me hago cruces y es que no entiendo. No entiendo la sanción de los 4 meses, no lo vuelvo a entender. Y no entiendo que la UEFA juega al juego limpio cuando es la mayor corrupción que hay. Dinero por dinero. Vamos a jugar un mundial a 50 grados porque se han comprado votos. ¿Cuándo se va a limpiar los despachos? ¿Cuándo va a haber el juego limpio para los despachos? Venga, gracias. Un saludo, chavales.
Vamos a ver, se para usted. Hola, si se juega a 50 grados, ¿dónde se juega y cómo se juega? ¿Y en qué época? Las 3:33, qué ganas de ver a los Lori Meyers de nuevo en concierto, qué sé yo, por ejemplo, el
pues
día
un ejemplo,
11 de julio en el 101 San Festival de Málaga, que ya tiene los horarios disponibles en su página web y que son horarios para disfrutar de una tarde de música, de buen ambiente, de buena comida, de buen rollo. 101 San Festival, 11 y 12 de julio, con los Lori Meyers, con Franz Ferdinand, con Crystal Fighter, bueno,
habrá que ir, habrá que ir.
De todo lo que queráis. Qué grandes son los oyentes con esas reflexiones tan buenas, como por ejemplo esa oyente, Amparo, que ha salido a defender a Antonio Romero.
Sí.
Romero, te habrás dado cuenta, ¿no?
Buah, lo más, Amparo y la chuleta, lo de la chuleta me ha dejado... Con la chuleta te estoy soñando, por cierto, el día 11, aquí en Río de Janeiro, te digo por si te quieres coger un avión, se había preparado un concierto Plácido Domingo por si llegábamos a la final el día 13, y el día 11 Plácido Domingo va a reventar aquí en un... En un escenario muy cerquita del IBC, del Centro Internacional de Prensa, desde donde hacemos todos los días este programa.
Bueno, Gallego es muy deplácido. Dentro...
Gallego es muy deplácido. Pero más de los Lori.
Sí, bueno. Y a la señora Amparo, que yo sé que su favorito es Escorial, solo darle un abrazo muy fuerte y que cumpla el tema de las chuletas, que me tiene loco.
No, señora Carmen.
Has confundido.
La de Amparo eres tú, que ya es la segunda vez que llama para defenderte. Sí. Y cuando ha dicho, el que se meta con Romero se las tiene que ver conmigo, cuidado.
No, bien dicho además.
Ojo. Bueno, pregúntale ese apellido a Romero Blázquez.
Bueno, vamos con los Estados Unidos y con Bélgica, que es el partido que se juega a las 10 de la noche en ese estadio de Salvador de Bahía al que no le guardamos un grato recuerdo, evidentemente.
No es un estadio tampoco de fácil acceso. Hace un calor tremendo ya aquí en Salvador de Bahía. Aquí van a jugar Bélgica y Estados Unidos. Vamos a ver, yo creo que van a ganar los norteamericanos, porque además los brasileños, por lo menos en los partidos de la primera fase, han mostrado bastante apoyo a Estados Unidos. No hay demasiada afición belga aquí desplazada hasta Salvador de Bahía. Nace el partido con polémica, Gallego. Aquí ya sabes que el que no llora no mama. Todos los entrenadores que han caído en octavos de final prácticamente han rajado del árbitro. El último ayer, el de Nigeria, hablabas ahora con Luis Fernández por esa entrada de Matuidi en el centro del campo, entrada por cierto tremenda, a un futbolista de Nigeria. Y ayer Jürgen Klinsmann, que es un tío alemán pero que vive en California, que no le identificas demasiado con rajadas espectaculares sobre los árbitros, ayer utilizó la rueda de prensa previa al choque de hoy para rajar del árbitro por algo curioso. Pita un argelino, pita Haimoudi, que es de Argelia, que ya ha pitado dos partidos en este campeonato del mundo, que habla francés, que es el idioma en el que hablan también los jugadores internacionales belgas. Bueno, pues de esto Klinsmann, en rueda de prensa, sorprendentemente, rajaba ayer.
¿Es un buen sentimiento? No.
Buenas sensaciones, no, porque viene del mismo grupo con Bélgica, Argelia. Es capaz de hablar francés con los jugadores belgas en el campo, pero no con nosotros. Y es el país al que ganamos en el último segundo en el pasado mundial. A veces no entiendo a la FIFA. Es difícil elegir a los árbitros adecuados para los partidos adecuados. Siempre ha sido difícil para la FIFA, pero es lo que hay. Le damos absolutamente el beneficio de la duda y respetamos la decisión.
Pues menos mal que le da el beneficio de la duda, porque después de la rajada que roza la paranoia, al final dice que respeta la decisión. Bueno, en fin, en lo deportivo, hay que decir que en Estados Unidos uno de sus futbolistas más importantes, Jones, está recuperado de un golpe sufrido en el último partido y va a estar en el equipo titular. También recupera Altidor, este que estuvo en el fútbol español, que jugó el primer partido, se lesionó, luego no ha vuelto a rascar bola. Yo creo que de inicio va a estar en el banquillo. Y tiene enfrente a Bélgica. Bélgica ha recibido solo un gol y ha sido de penalti. Courtois, buena actuación también en este campeonato del mundo. No puede jugar De Fur por sanción y Vermaelen también va a ser baja por lesión. Tiene una duda muy importante, la de Kompany, el central del Manchester City. Parece que al final va a poder jugar. Kompany es un futbolista muy importante en la línea de cuatro atrás que mete el seleccionador belga. Ya te digo que ayer pudo entrenar y que me comentaban los colegas belgas que, aunque va a llegar justito, el partido lo merece, van a arriesgar y Kompany va a ser titular.
Maldini, con Bélgica un poco como con Suiza, ¿no? Estamos hablando mucho de esta generación de futbolistas. Bueno, pues les ha llegado el momento de meterse en unos cuartos de final del Mundial y además con la presión de que son favoritos ante Estados Unidos.
Sí, bueno, es mejor equipo que Suiza, Bélgica, ¿eh? Es verdad que son dos equipos, digamos, no del primer nivel europeo, pero en cuanto a jugadores no hay color. Es mucho mejor equipo Bélgica, tiene muchos futbolistas de mucho nivel, empezando por Hazard, pasando por De Bruyne, que es un futbolista muy importante en este equipo. Vamos a ver si por fin rinde Lukaku. Pues
por el porterazo que tiene, no nos engañemos.
El porterazo que tiene, los centrales que tiene, no, es un equipo ya de mucho nivel. Lo que pasa es que yo creo que es un equipo más construido para lucir de verdad, para intentar ganar o llegar muy muy lejos en la próxima Eurocopa y el Mundial de Rusia. Yo creo que es un equipo que le pilla un poquito joven este Mundial. Dicho esto, creo que ha habido un momento clave en Bélgica y es cuando cambia un poco el dibujo del equipo en el segundo partido, porque cuando entra Fellaini entra contra Argelia, cuando están perdiendo 1-0, y Fellaini es un futbolista con quien el Manchester United ha jugado de medio centro. Yo creo que es un jugador que necesita llegar al área, porque lo mejor que tiene es el juego aéreo, buscarle por arriba. Y lo que ha hecho ya en el segundo partido es meter, en vez de doble pivote, con línea de tres con Witzel un poquito por detrás, y luego De Bruyne y Fellaini, con lo cual los dos llegan mucho más al área. Y eso me parece que ha mejorado bastante a Bélgica, que ganó bien el segundo partido y luego ya el tercer partido sacó bastantes suplentes. Favorito Bélgica, pero creo que Estados Unidos me parece un equipo bastante competitivo, bien construido por Klinsmann, y yo no descarto sorpresa o por lo menos partido bastante parejo.
Oye, de Estados Unidos, una pregunta que se me ha ocurrido ahora difícil. ¿Qué fue de Freddy Adu, que era la mayor promesa, que le tenía que tocar este Mundial o tendría que estar ahora para ser una estrella en su equipo, ¿no? ¿Qué pasó con este hombre?
Sí, a Freddy Adu se le vendió en su día como el gran talento joven del fútbol. Acabó, lo último que le recuerdo yo es en el fútbol griego, creo que en el Aris de Salónica.
Ahora tiene 25 años, que tendría que estar en plenitud jugando en la selección americana.
Sí, nada, es un jugador completamente perdido ya. Yo creo que lo que pasó es que cuando era tan jovencito era muy fuerte físicamente y eso seguramente cuando empezaron a desarrollar los demás, diferencia, marcaba mucha diferencia en eso. Cuando empezaron a desarrollar lo demás, se vio que no era tanto, ¿no? Es un futbolista que está totalmente perdido ya para el primer nivel. Hay otro detalle muy interesante en Estados Unidos, que es la posición de Bradley. Bradley, que venía siendo un medio centro, lo que hace es que le adelanta mucho más al área, juega con Dempsey de falso 9, porque el primer partido jugó alto, pero se lesionó, va a jugar Dempsey solo arriba, y eso le da bastante más opciones al medio campo. Y luego, ojo al lateral derecho Johnson, el lateral derecho de Estados Unidos, que es un futbolista muy, muy ofensivo. A Portugal hizo un roto, y vamos a ver si le pueden controlar hoy los belgas.
Muy bien, buen partido, compañeros, gracias. Esto en el Mundial. En nuestro país el protagonista de hoy es Iván Rakitic, lo vais a ver en todas las televisiones, en todas las fotos, presentación en Camp Barça, donde ha estado Edu Polo. Hola Polo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El primero de los que tienen que llegar.
Sí, el primero, ya pasó hace muchos días Ter Stegen, el lunes que viene pasará Claudio Bravo, como te decía ayer, a Rafinha y a Deulofeu, como son de la casa, pues no tienen presentación, y se espera a unos cuantos más, entre ellos seguramente Luis Suárez. Hoy ha estado Rakitic, que se queda el 4 de Cesc Fàbregas, que le dijo que sí, como habéis escuchado al principio, a Zubizarreta, con la misma fuerza con la que se le dijo a su mujer el día que se casaron. Después de ver hoy a la mujer, la verdad es que no lo entiendo, no le diría lo mismo
tampoco,
a Zubi que a la mujer. Os lo puedo asegurar, firma por 5 años, y como digo, hereda el 4 que llevaba ahora Cesc, aunque él no ha hablado de Cesc, sino de otro 4 mítico, de Pep Guardiola.
Para mí es especial tener la posibilidad de llevar el mismo número, por ejemplo, como Pep Guardiola, que aparte que ha hecho historia como entrenador, lo hice como jugador, y la forma de jugar siempre me gustaba muchísimo, y bueno, tener la posibilidad empezar por ese camino me gustaría muchísimo.
Ha citado a dos jugadores.
Es un número muy importante en Barcelona, ¿eh?
Sí, lo llevó sobre todo por Koeman y por Guardiola. Luego lo han llevado también Rafa Márquez, Patrick Anderson o Cesc Fàbregas. Son los hasta ahora los que han llevado el 4, pero sobre todo nos quedamos con Koeman y Guardiola. Digo que ha citado a dos futbolistas de referencia. Uno Pep Guardiola y el otro croata, Robert Prosinecki. Esperemos que le vaya más como a Guardiola que no como a Prosinecki.
Esperemos que le vaya mejor. Que bueno, que vaya... algunos partidos han sido buenos Prosinecki, ¿eh?
Hombre. Sí, no. Él dice...
Digo que no son los partidos.
Ha dicho Rakitic que bailaba sobre el balón.
Bailaba sobre muchos sitios.
Efectivamente. Y también estaba, como hemos escuchado, a Zubizarreta, esa defensa de Luis Suárez. Y ha hablado también del futuro de Xavi Hernández. Dice que aún tienen conversaciones por tener, que no está claro ni decidido 100% el futuro de Xavi, y que haga lo que haga, decida lo que decida, será una buena decisión.
La condición de imprescindible en la vida me parece que no existe para nadie, ¿no? Pero evidentemente hablamos del número 6 del Barça y hablamos de Xavi Hernández, hablamos de un símbolo, un elemento que es definitorio de nuestro juego, seguramente de la mejor época de nuestro juego, de los mejores resultados, ¿no? No hablo de un jugador cualquiera. Lo que estamos diciendo es que en esa misma medida la conversación que se tiene que tener con Xavi ha sido abierta también, y ha sido de clara y ha sido transparente.
¿Sí? Bueno, pero Edu, que no sigue, ¿no?
No sigue. Xavi tiene la decisión tomada, la acabó de tomar cuando España quedó eliminada del Mundial, y su idea es marcharse. Tiene la oferta de Qatar por 3 temporadas, en la que además pueda formarse como entrenador, y a la espera de los típicos flecos lo tiene muy claro, y acabará en Qatar.
Marcos López no le diría que sí a Zubizarreta lo mismo que cuando le dijo sí a su mujer, ni mucho menos, porque además él tiene otra manera de ver las cosas. Hola Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, buenas tardes. Siempre hay que decir que sí con educación, con respeto y con pasión, nunca sabes.
Rakitic, el 4 de Barça, es un jugador ¿para qué?
Un jugador que cambia todo, un jugador que cambia la manera de entender el juego del Barcelona. Cuando digo la manera de entender, no es que el Barça vaya a jugar defensivo, que el Barça vaya a jugar con un estilo mourinhista, no. Simplemente digo que antes el Barça, el 4, lo llevaba Guardiola, lo llevaba Koeman, ahora el 4, o últimamente lo llevaba Cesc, ahora lo va a llevar Rakitic. ¿Qué es Rakitic para el Barcelona? Es un centrocampista dinámico, con buen golpeo con la pelota, ya lo hemos visto con el Sevilla, con excelentes disparos desde fuera del área, y sobre todo, el gran cambio que se va a ver en el juego del Barcelona es que va a ser un juego menos pausado, más dinámico, más rápido, un poquito más vertical, manteniendo la esencia que es el 4-3-3, manteniendo ese modelo de juego y esa filosofía, pero todo, o al menos esa es mi impresión, porque todavía no hemos visto jugar al Barça de Luis Enrique, un Barça que será más cercano al Barça de Rijkaard, aquel equipo que ganó la Champions en París en el 2006, que al Barça de Guardiola que hemos visto durante estos 4 años.
Muy bien, vamos a ver cómo mezcla con Rafinha, que eso va a ser muy importante. Lo hablaremos, gracias Marcos López, gracias Edu Polo. Llegamos a las 4:45, especial Mundial en la cadena.
Brasil 2014 en la cadena SER.
Thank you.
a esto abrir las orejas un poco. Uno de los mitos de la música del siglo XXI. Un alquimista del rock y del blues que hace temas que parecen venir de la música negra, de la música blanca, Jack White.
Va a ser, sin ninguna duda, el disco de 2014. Sin ninguna duda, brutal. Discazo.
No he pasado de la primera canción todavía, porque he visto la primera canción, la he puesto 15 veces la he puesto.
Vas a flipar, es un disco impresionante.
Three Women, este es el nuevo disco de Jack White. Y ahora baloncesto en Ser Deportivos. El próximo mes de septiembre se disputa el campeonato del mundo en nuestro país, aquí. Y hoy Juan Antonio Orenga, el seleccionador nacional, daba la lista de la selección española que aspira, por supuesto, como no puede ser de otra manera, al oro. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Las noticias de la lista.
Venga, 12 jugadores convocados y 3 invitados, 3 escoltas, bases, o sea, perdón, 3 bases, Ricky Rubio, Calderón y Sergio Rodríguez, escoltas, Juan Carlos Navarro y Sergio Llull, aleros, Alex Abrines, Víctor Claver y Rudy Fernández, y pívots, Pau y Marc Gasol, Sergi Ibaka y Felipe Reyes. Como invitados, Dani Díez, Willy Hernán Gómez y Pau Ribas. La verdad es que solo había dos dudas entre Nikola Mirotic o Sergi Ibaka. Orenga, lo hemos escuchado al principio, solo puede ir un nacionalizado, y él se ha decantado por Ibaka porque tiene más físico, por la defensa, y también ha dicho que ha hecho una gran temporada, no tanto como Mirotic, que ha hecho una gran temporada al 90%, porque quizás este tramo final no ha sido el mejor. Y la otra duda era en el puesto de escolta, no sabía si iba a llevar a Abrines, a Desabrines, no lo sabía, o Fernando Sanemeterio. Sería un poco apostar por la veteranía, por la experiencia que representa Fernando Sanemeterio, o por Alex Abrines, que es, digamos, el futuro de la selección, uno de los jugadores que está llamado a hacer la transición en esta selección, y así lo explica Orenga.
Alex ha hecho una gran temporada, es uno de los jugadores con más talento y con más futuro, y tenemos que abrir las puertas no solamente al talento futuro, sino al talento inmediato, y en el caso de Alex tenemos las dos cosas. Es una realidad, y es una realidad con mucho futuro.
Ya llegó Alex Abrines, está llamado a liderar una nueva selección. ¿Por qué? Porque estos jugadores, la generación de los 80, pues ya todo el mundo dice que es muy posible que sea su último gran campeonato. Veremos si pueden estar en los Juegos Olímpicos, pero Orenga ha dicho que él cree que esta generación también va a estar en los Juegos de Río.
No es la última gran competición que va a jugar esta generación del 80, los que quedan de esa generación. Pau va a firmar ahora, hablábamos, no sé, 2-3 años en la NBA. Calderón le quedan 2-3 años. Felipe, bueno, está espectacular. Juan Carlos, MVP de las finales. Queremos jubilar a jugadores que están en la parte más alta de su carrera. Si van a rendir en sus ligas al máximo nivel, ¿tú crees que se van a perder un campeonato de Europa o unos Juegos Olímpicos?
Bueno,
ojalá estemos clasificados.
Ya lo veremos. Quedan 2 años para esos Juegos Olímpicos, y hay que tener cuidado con la renovación de la selección, porque no quiero mirar a la de fútbol.
No pasa lo que pasa.
Lo que nos ha pasado.
Sí.
Claro. Francisco José Delgado, Paco Jó, director de Play Basket. Buenas tardes.
Hola, Gallego. Buenas tardes a todos.
Primero hablemos de lo de ahora. Mundial, con esta selección, que es un lujazo, ¿no? Vamos a luchar, o tenemos que luchar por las medallas, ¿no?
Vamos a luchar, tenemos que luchar las dos cosas. Tenemos que aspirar a lo máximo con una selección que yo no sé si será la última vez que se reúnan para una gran cita, pero que de momento se han reunido para esta. Y quiero resaltar esto porque hay muchas selecciones en donde hay un montonazo de bajas para el Mundial. La lista de Estados Unidos, por ejemplo, no está todavía, pero en Francia se anuncian bajas, en Serbia se anuncian bajas, en Grecia se anuncian bajas, y aquí no se ha borrado nadie para las selecciones. Más, como decía Javi, ha habido problemas a la hora de incluir a gente en la lista. Dejar fuera de la lista a Mirotic por Ibaka, pues claro, es una obligación porque tienes que elegir a uno de los dos, pero que, por ejemplo, Sanemeterio se quede fuera de la lista, que es un referente en su equipo en Baskonia, pues dice ya de lo alto el nivel que está para entrar y lo caro en la selección española de baloncesto.
¿Y qué te ha parecido la decisión Mirotic-Ibaka? Hombre, si miramos el último mes de Nikola Mirotic, parecía evidente, pero esta es una decisión de ahora, ¿o esta es una decisión que está tomada con premeditación? Sin alevosía, pero con premeditación.
Es una decisión que viene de atrás. Yo la entiendo porque si tenemos que hacer caso a los méritos deportivos de unos y de otros, hay que decir que Ibaka ha ido de menos a más en la temporada y Mirotic ha ido de más a menos. O sea, yo creo que eso es evidente. Le guste o no le guste a Mirotic, o le guste o no le guste a los seguidores del Real Madrid, que son los que supongo pueden cuestionar un poquito más la inclusión de Nico en la lista. Dicho esto, es verdad que durante las últimas semanas, meses, cuando ya se valoró cómo era el equipo, es decir, cómo era la selección, se optó por llevar un jugador más interior, alguien que pudiera dar peso en la pintura, como es el caso de Ibaka, que alguien que pudiera dar un poquito más de tiro y de penetración, porque el seleccionador piensa que ese papel lo puede hacer Víctor Claver, y viendo los equipos que nos vamos a encontrar en el Mundial, lo que quiere es reforzar el equipo por dentro, y es evidente que más capacidad de intimidación tiene Ibaka, y por eso ha acabado decantándose por él Juan Antonio Arena.
¿Y esta decisión cierra ya el debate para el futuro? ¿O,
no.
o Mirotic, que dentro de dos años para los Juegos estaremos
Mira,
igual?
Hasta que Nikola Mirotic no vaya con una selección, sí, sea Montenegro Negro, o sea España, yo creo que este debate va a estar encima de la mesa, porque Mirotic no se le va a olvidar jugar al baloncesto, y vamos a seguirle viendo, ya veremos si el año que viene en el Real Madrid o en la NBA, pero sea donde sea lo va a hacer bien, y entonces volveremos a decir, joder, pues si este tío si es seleccionable, ¿por qué no está?
Claro,
vamos a intentar, hasta que él no diga o le convoque Orenga o el seleccionador que sea y diga, voy con España, se cierra el debate, o le convoque el seleccionador de Montenegro, voy con Duljevic, Todorovic y compañía, se cierra el debate. Mientras tanto, es un jugador muy joven y por lo tanto, como tiene mucha progresión, el debate me temo que va a estar abierto durante mucho tiempo.
Pues nada, ojalá, porque será bueno para la selección si finalmente podemos contar con él, pero el tiempo lo dirá. Por lo pronto, el Mundial, a por la medalla. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Si Mirotic sigue en el Real Madrid el año que viene, tendrá nuevas camisetas.
Sí.
Porque Mario Torrejón, el Real Madrid, ha presentado hoy un nuevo patrocinador, que luego dicen que si el baloncesto no da dinero, toma, pasta.
Un viejo conocido, que es Teca, que es la empresa de Arturo Baldassano, otro viejo conocido del madridismo, se presentó dos veces a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, y ha vuelto. Bueno, dos de las Copas de Europa que ha ganado el equipo de fútbol, fue con Teca en el pecho, la séptima y la
camiseta mítica.
Una camiseta mítica, y hoy le han presentado la nueva, que por cierto, tiene alguna variación, la hemos visto un poquito de lejos, pero ahora los ribetes negros en la camiseta del Real Madrid han desaparecido.
Las letras rojas.
Las cosas azules, los adornitos azules por los lados son unas líneas rojas, y las letras también de Teca son rojas, así que ha cambiado bastante la camiseta del Real Madrid. Se ha firmado ese patrocinio en 2,5, si no me equivoco, millones de euros por temporada. No está mal, durante 3 años. La verdad es que no está nada mal para la sección de baloncesto.
Ha prometido contento entonces,
sí,
¿no?
Ahora perderán 17 millones y medio en vez de 20, así que muy contento, muy contento.
Bueno, Florentino, que se le habrá pasado el susto de esta mañana, que hemos tenido todos un susto cuando estábamos desayunando, y de pronto hemos visto Antena 3 anuncia que Casillas y Diego López no siguen en el Real Madrid y que fichan a Keylor Navas y a Kiko Casillas, que yo estaba desayunando, bueno. Y se me ha salido el corazón.
No, la tostada.
Dentro de los cereales. No, he dicho, ¿cómo?
A mí se me ha atravesado la tostada que me estaba comiendo con tomate y en la garganta.
Así, de una tacada. Casillas y...
Algunos de los implicados también se le ha saltado sí. El café. Yo no puedo dar información nueva sobre este tema, porque en el Real Madrid dicen que no hay nada de nada. Sí, bueno. Yo no voy a meter a los compañeros de antes, oye, tendrán su información. Pero lo que sí que puedo decir es que en el...
Que era fuerte. Lo que sí puedo decir es que era fuerte.
No, lo que sí puedo decir es que en el Real Madrid, a mí me consta que, aparte de que Keylor Navas y Kiko Casillas son dos grandes porteros que gustan, el que más gusta, el número uno, el que más les gusta a ellos, tanto a la dirección deportiva como al club, no son ninguno de esos dos. No. El número uno es David De Gea, que no va a venir este año. No va a venir este año al Real Madrid, pero que el que más gusta en la dirección deportiva y en el club es David De Gea.
Choca que no gustara a Courtois, el Real Madrid, choca.
Pues gusta más David De Gea.
Por eso que choca. Choca.
No, es que lo de fichar en Madrid jugadores del Atleti
es un problema.
Es que no, es que ya llevamos mucho tiempo que no ha sucedido.
El caso de Falcao, que estaba loco por venir al Real Madrid.
Y con Agüero, Falcao, tal.
Se le pasó la roza a Falcao.
Hay un pacto ya.
Sí, hay un pacto. En el caso de Falcao, además, Jorge Méndez y sus representantes colombianos están como locos porque venga al Real Madrid, él también, pero el Real Madrid no está como loco para que venga Falcao, con lo cual
me
eso...
gustaba James
lo
veo muy
sí.
O James
Rodríguez, bueno, yo
James para el pueblo anglosajón.
Te voy a contar un par de cosas que he contado esta mañana en Twitter y que te he contado esta mañana a ti cuando he hablado contigo, de lo que yo sé cómo están más o menos los temas en el Real Madrid en el mercadeo. James Rodríguez es un jugador que gusta mucho, además, que se autoproclame madridista, su equipo de pequeño, no sé sí. Qué, se hizo fotos con Cristiano en Múnich, ha venido a varios partidos en la Champions, a ver al Bernabéu, es verdad que le gusta el Real Madrid, es verdad que gusta en el Real Madrid, pero que no se van a volver locos, esto es una cosa del último día de mercado, o sea, del último día de agosto,
si acaso,
que se cierra,
¿no?
si se hace, será del último día de mercado, como digo, gusta, pero no para volverse loco. Se fue por una pasta al Mónaco, cobra una pasta, y claro, el Mónaco no lo va a dejar salir por la mitad, me imagino, querrá sacar dinero, con lo cual en ciertas cifras el Real Madrid no lo haría, pero como digo, James Rodríguez gusta, y mucho en el Real Madrid. Toni Kroos es evidente que es el objetivo número uno, se va a hacer no antes de que termine el Mundial,
Es verdad que la situación es complicada porque los alemanes son muy testarudos para estos temas. Su representante le dice, le sugiere que acabe el contrato con el Bayern de Múnich y que se vayan libres el año que viene. Eso es de cajón. Cuanto más menos cueste el traspaso, o si no hay traspaso, más cobras, y más cobras, mejor para el representante. Eso mismo le pasa a Khedira, que sigue sin renovar con el Real Madrid, que el año que viene se iría gratis y que de momento no ha renovado, y en el club se huelen que no va a renovar. Si se marcha Khedira, se marcharía también, por supuesto, Casemiro. Son dos mediocentros fuera. Toni Kroos, como digo, va a venir. Y el otro que gusta es Luis Gustavo. El otro que gusta en el Real Madrid es el brasileño Luis Gustavo, del Wolfsburgo, ex del Bayern de Múnich, que está en un equipo vendedor como es el Wolfsburgo, y que a Ancelotti le gustaría, independientemente de que venga Toni Kroos. Eso sí, sobrarían. Quiero decir, si se va Khedira y se va Casemiro, entonces sí podría venir Luis Gustavo.
Mario.
Y luego, solo te puedo decir que Morata sigue queriendo irse a un equipo grande, que el Real Madrid quiere que se vaya o al Leverkusen, que salió muy bien con Carvajal, o al Villarreal, o al Wolfsburgo, que parece que finalmente se retira porque está haciendo otro delantero, pero que él sigue empeñando en un grande, entre ellos la Juve, y que yo creo, sinceramente, esto es una intuición, que va a haber todavía muchas sorpresas, muchas ofertas gordas que van a ir por jugadores. Por ejemplo, por Di María, por algún defensa, por los porteros puede haber alguna sorpresa. Queda dos meses por delante y muchas noticias.
Hombre, y una cosa buenísima, y es que Benzema va a renovar por el Real Madrid.
Hombre, claro.
Creo que eso es una noticia buenísima para el Real Madrid, que no va a haber ningún tipo de problema, que Benzema va a seguir en el equipo blanco. Es la mejor noticia, es el mejor socio, no tiene egos, para Bale y para Cristiano. Y luego apuntamos un nombre, ojo con los laterales. Ojo con los laterales. De Seglio, el jugador italiano, juega por los dos costados. Y vamos a ver qué pasa con Arbeloa. Vamos a ver qué pasa con Coentrao. Arbeloa, si no juega, no tiene buen banco. Y Coentrao es un hombre que no tiene, evidentemente, fiabilidad. Juega hoy, mañana, y dentro de una semana no está. Y este hombre puede cumplir esa función.
Bueno, cuando os ponéis con el Real Madrid,
no, sacamos el ventilador.
Wimbledon, Miguel Ángel Zubiarraín, ¿cómo van los españoles? No demasiado bien, ¿no?
Bueno, pues ya ha perdido Tommy Robledo, 6-1, 6-4, 6-4. Feliciano López, 7-6, 7-6 abajo. En el segundo tiebreak que estuvo 6-4, perdonó la vida a Wawrinka, sí. Y le puede costar muy caro. Ahora 3-3 en el tercer set. Y Nadal va a tener que esperar porque en la pista central, Kerber, que había ganado el primer set a Sharapova 7-6, ha perdido 6-4 el segundo. Así que están empezando el tercero. Nadal entrará cuando acabe ese partido.
Jorge Coria, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, la primera que te traigo. Hay una empresa de informática y electrónica que celebra un día sin IVA. No vamos a decir el...
Se llama Mediamar, ¿no?
Sí, pero no vamos a decir...
No vamos a decirlo. Mejor.
Efectivamente, no vamos a decir que es Mediamar. Y a través de su cuenta de Twitter, con un toque de humor, tuvo como destinatario al Barça y sus dificultades para fichar un central y también un poquito más. El tuit en cuestión decía: lo sentimos Barça, todavía no tenemos centrales sin IVA, dejadnos de llamar. Es lo que decía el Mediamar, que estuvieron ahí cachondos. Sí, se está celebrando el Mundial Sub-17 femenino de baloncesto. España acaba de ganar el partido frente a Brasil y se consolida como primera de grupo. Ganó Italia 71-39 sobre la bocina en la primera jornada. En la segunda ganó Egipto 54-87, sufriendo muchísimo en el último cuarto. Y hoy pues a Brasil hemos ganado 52-73, así que pasan como primeras de grupo. Y en atletismo, una buena noticia porque Natalia Rodríguez ha conseguido, eso sí, con 5 años de retraso, la primera medalla de oro internacional de su carrera deportiva. Hereda el título europeo de 1500 metros que conquistó en Turín en 2009 la rusa Ana Alminova, y cuyos resultados desde febrero de aquel año han sido anulados por dopaje.
Campeona con un retraso de tantos años.
Sí, sí, sí. Del Mundial, pues mira, te traigo que Neymar sigue siendo duda para el partido del viernes frente a Colombia, aunque el médico de la selección, Jorge Luis Runco, dice que va a jugar. Efectivamente, el que no va a jugar contra Costa Rica es el holandés De Jong, y que podría ser que se perdiera el resto del Mundial. El informe médico es muy detallado, dice simplemente no tiene buena pinta. En Camerún
estabas asustando, sí, pensé que no ibas a leer el informe médico de De Jong, que te iba a decir no nos interesa.
No. Podría pasar. En Camerún se están investigando las denuncias de presuntos amaños de partidos. Hay un hombre que tiene ya un ex convicto que tiene precedentes en esto y acertó que Camerún frente a Croacia iba a perder 4-0 y van a expulsar a un jugador, así que lo están investigando. Y en Corea del Sur han realizado un mundial para el olvido, pues la gente les ha recibido en el aeropuerto de Seúl tirándoles caramelos. No sé si eso es bueno o malo.
Con
los dientes picados es malo.
Sí, claro. Bueno, aquí lo dejamos. Esto que suena a Stempels, que también van al 101 Sound Festival.
¿Tú vas?
11 y 12 de julio en Málaga.
¿Tú vas?
Yo sí, ¿tú?
Pues yo también.
Venga, vale. Adiós. Hasta mañana.